Esdras, capítulo 4. Hoy tenemos un capítulo que, aunque es bastante antiguo, es de todos modos muy relevante a nuestros tiempos. San Pablo en el Nuevo Testamento hablaba mucho de la guerra espiritual, no solamente por su propia experiencia, que era grande, sino por la manera en que estas batallas eran muy presentes en la Biblia antigua. Escribiendo sobre uno que fue echado de la iglesia de Corinto, pero más tarde se regresaba arrepentido, dijo San Pablo en 2 Corintios 2:10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. En la madurez uno entiende bien cómo el diablo está actuando. Es que el diablo siempre sabe en dónde se puede encontrar su entrada en la vida de los hermanos. Y claro, la falta del perdón es uno de sus favoritos, pero se sabe cómo avanzar con sutilezas, a veces proclamando algo verdadero, pero mezclado con muchas falsedades. Y es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Ahora, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Tenemos que recordar que los que regresaban de Persia, terminando los 70 años de cautiverio, y ya tenían permiso de levantar otra vez el templo de Dios. Tenía permiso de parte del emperador. Antes que nada se levantaron un altar, porque esto era tan importante en su teología, el sacrificio, tratando del asunto del pecado, como nosotros con la cruz y la sangre de Cristo. En el último capítulo celebraban el cumplimiento de los cimientos, o sea, el fundamento del templo, y solamente ahora estaban empezando a levantar el edificio. Pero nótalo, estamos hablando de enemigos de Judá, o sea, adversarios. Otra vez uno, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zerubabel y a los jefes de casa paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios. Desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Si eran sus enemigos, entonces, ¿por qué estaban ofreciendo su ayuda en la construcción del templo? Esta es la primera de las sutilezas satánicas del capítulo. Y esto puede pasar en nuestros tiempos también. Muchos pueden ofrecer ayudar a la iglesia de Cristo Jesús solamente para más tarde estorbar la obra o tratar de controlarla. Nosotros vivimos ya en una época en que muchas ramas del gobierno están en contra de las enseñanzas de la iglesia, especialmente aquí en California. Y por esto tenemos que tener cuidado. O como durante la pandemia, para cuidar la salud, supuestamente, de los hermanos, las iglesias en muchas partes eran completamente cerradas como no esenciales, mientras diferentes negocios y entretenimientos pudieran mantenerse abiertos. Las sutilezas satánicas aún están con nosotros. Pero en el caso de este capítulo, el liderazgo no era tan ingenuo. 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Pero quiénes eran estos enemigos o adversarios? Estos eran los samaritanos. Hemos visto en los libros de Samuel y Reyes que Judá era una minoría e Israel, las 10 tribus, eran perdidos a los asirios. Los del norte, estudiamos muchas semanas en este estudio de viernes, los del norte eran más entregados a la idolatría después de Salomón, y aunque los del sur se metían en esto, no era tan completo como en el norte, con su gran ejemplo de Jezabel y su esposo malvado. Pero ahora, después del cautiverio, los samaritanos eran una mezcla de muchos pueblos ignorantes y supersticiosos, deseando participar en este nuevo templo para estorbarlo. Estos adversarios dijeron que adoraron al Dios verdadero, que tenía algo de la verdad, pero actualmente era una sutileza. Segundo de Reyes 17:32, hablando de estos samaritanos de entonces, dice: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. En la ley de Dios habían calificaciones muy estrictas para sacerdotes. Ellos le daban el oficio a cualquier persona, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Cómo se puede honrar a Dios cuando tiene otros dioses? Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados, hasta hoy hacen como antes: ni teman a Jehová, ni guarden sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Jehová para ellos era un Dios entre muchos dioses otros. Como los hindús pueden aceptar a Jesús y tener Él entre sus miles de otros dioses. Yo recuerdo, mi esposa y yo fuimos al centro comercial de Laguna Hills antes de su destrucción, y hablamos en una tienda de musulmanes allá con una señora. Ella dijo: nosotros honramos a Jesús. Claro, pero es otro Jesús. Y Jesús mismo dijo más tarde de los samaritanos, hablando con una mujer samaritana en Juan 4:21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cristo estaba tratando de alcanzarla, sacarla de su oscuridad, regresarla a la verdad. Cristo hasta proclamaba una parábola con el nombre El Buen Samaritano. Cristo estaba empezando algo positivo con ellos, pero en este capítulo era correcto resistir y rechazarlos. 4. Pero el pueblo de la tierra, estos son los samaritanos, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Esos samaritanos no querían ver el templo levantado porque su padre, el diablo, no quiso esto. Es que con el templo habría una llamada a la santidad. Y la gente de ahí, como millones en nuestros tiempos, estaban enamorados con sus pecados, con sus perversiones, con sus porquerías. Y el pueblo santo y el pueblo mundano tienen una enemistad antigua en sus maneras de pensar, y es algo que Dios mismo puso entre ellos a propósito para nuestra protección. Dios dijo al diablo, después de la caída de Adán y Eva, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos simientes en el mundo. Esta te herirá en la cabeza. Estaba hablando de Cristo aplastando a Satanás. Y tú le herirás en el calcañar, hablando de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y cuando Cristo venía proclamando y demostrando la santidad, era naturalmente aborrecido por los del mundo. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, vino por Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 7:7. Cristo, hablando con sus hermanos carnales antes de que ellos creyeron: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y nosotros también, cuando estemos honestos, testificamos que sus obras son malas, y por lo tanto nosotros también podemos sentir algo de la misma enemistad. 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reino de Darío, rey de Persia. Aún entonces se tenían abogados que pudieran emplear en sus ataques a las actividades del reino. Y es típico con los mundanos. Siempre se hacen todo un asunto de dinero, su Dios verdadero. Pero esto vimos en Hechos. En Hechos 19:24. Y es un buen ejemplo, porque cuando Dios está moviendo grandemente con su evangelio, habrá resistencia. Hechos 19:24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente la idolatría, sino todos los que ganan su dinero por el vicio pueden sufrir cuando el reino está avanzando grandemente. Así que cuando Dios está moviendo, debemos de esperar algo de la oposición. 6. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Dice en el libro de Apocalipsis que el diablo es acusador de los hermanos, y lo hace en el mundo por medio de sus hijos. Cuando empezamos con este libro, Ciro era el emperador sobre todo y daba el permiso de templo. Pero ahora hay otro encargado, Asuero. Y los adversarios quieren agarrar su atención sin demora. 7. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabiel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Ya emplearon abogados y muchos unidos. Estaban llevando su caso el emperador más grande. Había mucha unidad en contra de la causa de Dios. Y esto es normal. Como dice en el Salmo 2, Salmo 2, 1 a 3. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Exactamente lo que estamos viendo aquí. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es muy natural para muchos en el gobierno resistir el avance del reino de Dios. Los del gobierno hoy en día aspiran como ellos son, como dioses. No quieren pensar que hay un Dios sobre ellos. 8. Rehum, canciller, y Simsaí, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Después de pagar a sus abogados primitivos, estaban dispuestos para levantar el próximo ataque. 9. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsaí, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Ahora vamos a observar otro gran ejemplo de las sutilezas satánicas. 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Se estaban reportando mucho más que estaba aconteciendo. Pero eso es típico del diablo y sus siervos, se mezclan un poquito de la verdad con mucha mentira. Ni han empezado el muro. Esto será mucho más tarde en el libro de Nehemías. Los fundamentos sí se han reparado, pero lo demás era exageración o simplemente mentira. 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera edificada, hay un punto que se puede notar de esa carta, porque está pasando en nuestros tiempos. Se pintan a los de la iglesia como los malvados, los irritantes, los que condenan a todo el mundo y a ellos mismos como la gente buena. 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas. El erario de los reyes será menoscabado. ¿Quién dijo algo de una rebelión de impuestos? Nadie. Esto era simplemente el empiezo de rumores para causar un pánico entre los del gobierno. 14. Siendo que nos mantienen del palacio, ellos mismos recibieron salarios del centro del imperio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias. Y de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Otra vez, una mezcla de la verdad con el error. Sí, han sido rebeldes y por esto se sufrían los castigos de Dios. Pero ellos, de los samaritanos, eran peor en su rebeldía. Y no quiere decir que todos eran siempre rebeldes en Judá. Ahora estaban viviendo bajo el dominio de Persia y sería una gran imprudencia intentar robarle de sus tributos. Daniel trabajaba por el imperio de Persia cuando Babilonia se ha caído y seguramente se hacía una gran contribución con su sabiduría y su santidad de vida. Se llegaron en contra de Daniel con sus sutilezas satánicas, pero era un gran fracaso. Estudiamos aquí en los viernes Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino. Si eran tan perversos, ¿por qué no pudieron encontrar algo en Daniel? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Siempre buscando algo de acusar. Se quería ver a Daniel tirado a los leones, pero al fin de cuentas eran ellos que terminaron consumidos por los leones hambrientos. 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Vas a perder todo. Bueno, ya dicen que el rey iba a perder todo el territorio si dejaba esa construcción continuar. Una gran exageración. 17. El rey envió esta respuesta a Rehón, canciller, a Simsaí, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. Ese nuevo rey, también bajo la influencia de Satanás, su padre, se caía en la trampa de las sutilezas. 18. La carta que nos enviaste fue leído claramente delante de mí. Y por mí fue dado orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela. Y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río. Y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. No dice que formaba en algún tiempo la sedición, sino que era un lugar donde se formen la sedición. Las sutilezas estaban funcionando. Y los reyes fuertes de que se hablaron seguramente eran como David, como Salomón. Y el espanto era que unos como ellos iban a levantarse otra vez y tomar control de todos los impuestos de la región. Como ingenuo el nuevo rey caía en todo esto, creyendo. 21. Ahora pues, dad orden que cesan aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Ni estaban construyendo la ciudad, sino que por el momento el asunto era el templo para hablar, alabar para todos estos mundanos. 22. Mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Ahora los adversarios tenían que atacar con rapidez. Tenían todo lo que necesitaban. Pudieran usar todo poder y hasta violencia. Y hay que notar que nuestro Dios estaba permitiendo todo esto. Aunque era su casa que estaban. Entender más sobre esto, tendrás que regresar para ver cómo esa historia va a terminar. O puedes leer más en casa. 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, de Simsaí, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y con violencia. Tenían ellos el poder del Estado y estaban dispuestos a usarlo, como aquí durante la pandemia, cuando muchas iglesias en muchas partes tenían que cerrar, mientras otras actividades eran permitidas. Las esenciales, hasta las cantinas para emborracharse. 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Va a pasar un buen rato hasta que esto sea resuelto. Y en todo esto, Dios nos estaba enseñando algo. Conclusión. Podemos aprender de este capítulo que cuando estamos realmente impactando a nuestro mundo con el poder transformador del Evangelio, es normal esperar algo de la gran oposición. La oposición es normal y Dios está preparándonos en nuestras mentes para que cuando viene no haya sorpresa. Y como todo, Dios estará obrando hasta en esto para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero como maduros en la fe, esto jamás debe ser una sorpresa. Hay muchas iglesias ahora, bastantes en Sudamérica, que proclaman que llegando a Cristo todos tus problemas se van a desaparecer. Pero esto es simplemente otra sutileza satánica. La realidad puede ser oposición y aflicción, pero Dios está en control de cada aspecto y lo usará para tu bien. Y si esto es lo que tú quieres en tu vida cristiana, llegar a la madurez y no simplemente vivir en un mundo de fantasías, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos recibiendo cosas prácticas de este libro de Esdras. Ayúdanos, Señor, a estar fuertes, pase lo que pase en nuestro futuro, para seguir avanzando tu obra, Señor, tu reino, rescatando almas de una perdición insoportable. Pedimos en el santo nombre.